KW Continente.
Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz, una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat, de lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat, aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
¿Cómo está usted? Muy buenos días. Bienvenidos. Gracias por estar en la Hora 9. Hoy vamos a conversar con los representantes de la República Bolivariana de Venezuela, que está lista para enfrentar las próximas elecciones este domingo. Van a estar con nosotros algunas de las figuras. El señor embajador, por lo menos, nos va a hablar. El señor Jorge Luis Durán Centeno va a estar con nosotros en el programa. Y también el señor que está haciendo una campaña para contribuir al voto de los venezolanos en Panamá, el señor Martínez de la Riva, que va a estar con nosotros en nuestro programa. Antes de iniciar, con mucha tristeza, este episodio que ocurrió en la Escuela República de Jacopón. Cuando uno manda a un hijo a la escuela, uno da por sentado que va a regresar al ratito, como a la una, como a las dos, a la hora que salga, y que en la tarde van a tener que hacer las actividades que estaban planeadas, que será hacer las tareas, esperar a que llegue la tía o la abuela que le diga, a ver qué va a almorzar. Estas partes de la rutina de las que todo mundo da por sentado y que de repente en forma instantánea se ven paralizadas y se ven pues simplemente anuladas, porque la persona ya no está con nosotros. A veces esto uno no puede encontrarle ningún tipo de explicación lógica, y en el momento, claro, en el calor de cómo suceden los hechos, de los testigos, de la forma en cómo se posicionan las circunstancias, uno trata de buscar todas las explicaciones posibles de por qué ocurrió esto. Y hasta que no haya un informe como debe de hacerse, con una buena investigación, que se diga si es que hubo, por ejemplo, alguna advertencia de los directores, de los padres de familia o de las personas que estaban al tanto de la escuela, las que vivían cerca, las que realmente participaban de la escuela, y los padres de familia que estaban dentro de ese plantel, si es que ellos pudieron haber advertido, oiga, ese muro, ¿qué es lo que se va a hacer con ese muro? ¿Ese muro está bien? ¿Para qué se construyó ese muro? ¿Qué función tenía ese muro? Por lo que tengo entendido, estaban en la hora de deportes, en la hora de educación física. Entonces me pregunto, ¿qué función tenía ese muro? O sea, hasta que no podamos conocer todos estos detalles, es muy arriesgado hacer este tipo de declaraciones y de empezar a especular. De construcción sé ni papa, pero lo que sí sé es de ética profesional. Y en ese sentido, de verdad, creo que es mejor evitar que sus compañeritos hablen en la televisión, más cuando están muy afectados. ¿Qué cree que le va a decir un niño que acaba de ver a su amiga o a su amiguito fallecer? Un niño a esa edad no se tiene ni siquiera una maduración de la vida, no se sabe, se ven las cosas desde otro punto de vista. Entonces, entrar en ese tipo de escenarios, de preguntar cómo te sientes y eso, pues que realmente queda sobrando, señores, porque somos adultos, nosotros que lo sentimos debemos de saber qué es lo que embarga en nuestros corazones. Ahora, preguntarle a un niño que apenas está formando su criterio, pues no, tampoco hay que ser, no hay que ser así. Eso es muy delicado, muy, muy delicado. Yo lo que sí quiero decirle a los padres, les doy, en verdad, es muy difícil esa situación por la que están pasando los padres de esa niña, y les doy mi más sentido pésame. Ojalá que Dios les mande mucha resignación, porque yo sé que por lo que deben de estar pasando debe ser lo más difícil, esa debe ser una prueba muy, muy dura de la vida. Y de verdad les deseo que Dios les mande resignación y que piensen que estas cosas por alguna forma se les debe de dar alguna explicación, tal vez interna, tal vez de acuerdo a las circunstancias, qué sé yo, ingenieriles, etcétera. Pero antes de eso hay que buscar bien cuáles eran las condiciones de esto. Tampoco estoy de acuerdo en que se pongan a hablar los políticos de esto, mano. Agarran tribuna de la que no está planteada para ellos y todo el mundo se pone a hacer una cosa y se pone a decir la otra, etcétera. Yo siento que estas cosas no se puede hacer política con la desgracia ajena, mano. Eso es muy triste. No se vale. Yo prefiero esperar a ver cuál va a ser el dictamen de las autoridades antes de emitir un juicio en este espacio, porque allí sí somos muy delicados en apresurarnos a algún tipo de conclusiones. Estas cosas, en el calor de los hechos, todo mundo sale a decir de todo. Cuando llegan las investigaciones, algunos andan recogiendo las palabras por ahí por donde las dejaron tiradas que ya no lo logran. Entonces hay que ser muy cuidadoso y muy delicado. Lo que sí siento, en verdad, es un dolor inmenso por los padres, por la niña, por la familia, por los compañeritos, por todas las personas que conocían a esta niña y por las otras personas que quedaron heridas, los otros infantes que quedaron heridas con este hecho en particular. Y de verdad que ojalá Dios les mande mucha resignación y les dé a ellos, pues, sabiduría para poder afrontar esta situación en la vida de cada uno. Hay que hacer una labor interna muy fuerte ahorita para poder salir adelante. Ese es el comentario. Puedo llevarte a cualquier parte del mundo con tan solo escuchar mi voz.
Yo no siento que exista en este país gente que diga, tenemos que producir.
Según yo he leído, abarca a 40 cigarrillos de marihuana por mes a los jóvenes.
Esto fue una propuesta que se hizo, pero no está establecida en ningún lado.
La hora 9.
Creo que no hay secreto sobre el financiamiento del boom edilicio
sí. En
el país.
El manejo que le dieron a este expediente no fui yo, el que tenía la ponencia la tenía él.
El gran desafío es cómo la sociedad logra, en el post-conflicto, brindarles opciones.
Información que hace sentido.
Ya está a la venta Tras las líneas del narcotráfico, de la autora Adelita Coriá, una investigación periodística sobre narcotráfico, producción de cocaína y la muerte del jefe antidrogas. Tras las líneas del narcotráfico, de venta en El Hombre de la Mancha, Riversmith y Gran Morrison.
Hablábamos hace un instante acerca de las elecciones que van a tener lugar el próximo domingo en Venezuela. ¿Por qué son tan importantes estas elecciones? Tal vez porque primera vez que se le para a Chávez un contendor de oposición unificado. Un contendor de oposición que tiene una trayectoria política importante, a pesar de que el señor apenas está pasando el cuarto piso de su vida. Fue diputado o senador, fue alcalde, es gobernador, dejó el cargo para entrar a la campaña política presidencial, y el hombre ha sabido llenarle el corazón a algunas masas, convencerlas, a pesar de que antes estas personas miraban al vacío. Vivían en un país, o viven más bien en un país, que ha tenido por años, por 14 años, a un presidente que también en un momento le han hecho sus golpes, y el señor se ha parado y ha quedado en el puesto firme. Ahorita no voy a discutir si es corrupto o no es corrupto. Vamos a hablar de la parte política, de la parte del poder, de la parte de convencimiento. Esa es la que vamos a tratar ahora. Después, si quiere, hablamos del tema que le rodea eso. Pero ahorita vamos a tratar eso. Y de la valentía de cada uno de los candidatos en entrar en esta contienda. Porque para Radonsky fue bien difícil. Acuérdese, en las elecciones pasadas hubo una insípida participación política a nivel de masas, de organización, de parte de la oposición. No podían unificarse. Por eso Chávez le sacó toda la ventaja en el referéndum. Porque la oposición se estaba peleando entre ellos y ellos no sabían cómo hacer para sacar un líder. Tal vez no había emergido ese líder o no estaba presente a la luz. Eso es posible. Pero mientras tanto Chávez sacó mucha ventaja. Y el hombre hizo proyectos sociales, buenos o malos, no los califique. Califique ahora a quién atraparon los proyectos. Hizo proyectos sociales que captaron la atención de las clases menos favorecidas, de las clases menos favorecidas. A usted que tenga clase media o clase alta, tal vez no le hayan gustado, pero al de abajo le encantaron. Y eso le dio votos y le dio mucho afianzamiento en su poder. Además, no solamente está solo ese señor. Ponga atención a la situación geopolítica regional. Chávez es la persona que ayuda a Bolivia, a Cuba, a Nicaragua, a Ecuador. Cuidado con confundir a Chávez con un líder local. Él ya no es un líder local. El señor se ha hecho espacio. Me va a decir ahorita y me va a salir así, sí, compró el verbo, se está regalando el petróleo. Sí, sí, sí. Puede decir lo que quiera, pero se ha hecho el líder. Y entonces, con ese liderazgo, ya no es tan sencillo sacarlo de el panorama geopolítico que llega en estos momentos a ser tan crucial el domingo. Tengo en línea al señor embajador de la República Bolivariana de Venezuela, el señor Jorge Luis Durán Centeno, que voy a saludar en un instante, y saludo con muchísimo gusto en el estudio a Miguel Martínez de la Riva, de la campaña de Capriles. De Capriles Radonsky. ¿Cómo está, don Miguel? Mucho gusto.
Muy buenos
Bienvenido.
Días.
Bienvenido. Buenos días. Gracias por estar con nosotros y gracias por acudir. Si he tenido alguna imprecisión en la pequeña introducción que he hecho, le ruego me lo haga saber.
No, estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho. Y me parece muy objetiva, muy acertada, acertado ese análisis. Lo que sucede es que los resultados de los procesos o el desarrollo de los procesos son los que han procurado que hoy por hoy, como usted bien dijo, se hayan encontrado frente a frente dos candidatos, uno en este caso el candidato de la reelección, que es el actual presidente Chávez, y un Capriles Radonsky que, como usted bien ha dicho, a diferencia de elecciones pasadas, ha logrado despertar un gran sentimiento popular, una gran unidad en torno a las agrupaciones políticas que adversan el actual gobierno, y eso pues establece un parandón distinto al que hasta ahora veníamos viendo.
Así es, quiero saludar entonces con muchísimo gusto al señor embajador de Venezuela de la República Bolivariana en Panamá, don Jorge Luis Durán Centeno. ¿Cómo está, don Jorge?
Buenos días.
Gracias por tomar la llamada, don Jorge. Bienvenido, gusto saludarlo nuevamente. ¿Cómo está usted?
Bueno, bien, como quien dice, en la recta final, ya sí. Hoy el cierre de campaña de la elección presidencial prevista para el 7 de octubre, en donde en Panamá pues hay una importante representación que por voluntad propia decidieron hacer su traslado a este centro de votación, aquí en la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Panamá, para ejercer su libre derecho al voto.
¿Con cuántas personas piensa usted que van a ejercer el voto aquí, señor embajador?
Hay un antecedente histórico en donde han sufragado por lo general el 50% de los inscritos en el registro electoral permanente. Este año el registro se aperturó en diferentes etapas. Hay una manifestación bien importante para ejercer el sufragio el próximo domingo. Actualmente tenemos una plantilla de 1.247 electores y están distribuidos en 3 mesas de votación en el centro electoral de la misión diplomática para el día domingo, donde hay un dispositivo y un despliegue no solo con colaboradores venezolanos y venezolanas que han manifestado pues ayudar la parte externa e interna en este proceso, sino también el acompañamiento de la policía diplomática, del hermano gobierno de la República de Panamá. Es decir, que
el padrón es interesante. El padrón que usted tiene registrado son 1.247. De ahí que vayan todos, pues la experiencia le indica que son 50%.
Mira, no, yo estoy muy optimista, ¿no? Y el gobierno bolivariano está muy optimista en que la participación aquí va a ser mucho más activa, ¿no? Nosotros hemos hecho un llamado, no solamente como gobierno, sino las mismas autoridades, que es el Consejo Nacional Electoral, el árbitro de estas elecciones, con un proceso automatizado que blinda y garantiza la realización del mismo. Ojalá fueran... Yo aprovecho la oportunidad para hacer un llamado a esos electores a que vayan todos a sufragar. Para nosotros sería bien satisfactorio que el próximo 7 de octubre, una vez que cerremos el centro de votación, digamos, en Panamá sufragaron 1.247, que son los inscritos registrados para ese proceso.
Bueno, otra cosa. Digo, esta pregunta es muy obvia, ¿verdad? Y pareciera idiota, pero... Si le pregunto, ¿cuál puede ser en este momento el reto de Chávez para poder ganar la elección en las circunstancias en que se plantean las encuestas, que parecen de photo finish prácticamente? O sea, tienen unas diferencias porcentuales de 1, 2, 3%, escuchado, pero en realidad esta es una situación, puede decirse, inédita en la lucha de un contrincante de Chávez. ¿Qué tiene que hacer Chávez para superar ese porcentaje?
Mira, no es, tomando tus palabras, no es idiota la intervención. Yo creo que toda interrogante es válida y es bienvenida. Pues. Hay 6 encuestadoras bien serias. Incluso hoy salió publicado por un colectivo de la juventud del Comando de Campaña Carabobo, unas encuestas que recoge el trabajo realizado desde que se inició este levantamiento, ¿no? De 6 empresas bien serias autorizadas por el Consejo Nacional Electoral, que no fueron creadas desde hace un año, sino que son empresas que tienen una trayectoria y una aproximación bastante cercana, pues, a lo que ellos han manifestado con la realidad. Yo creo que el panorama está bien claro, ¿no? Aquí sabemos que hay... La Constitución contempla la reelección inmediata y eso apunta, pues, a que el presidente Chávez va a ser reelecto. Yo creo que el gran reto que tienen los venezolanos, los electores, es tratar de superar la serie de rumores que se han venido orquestando desde el comando de campaña del adversario político con mayor probabilidad, que es Capriles Radoskin. Superar el desconocimiento que ya ellos lo han manifestado con sus gestos al no reconocer un acuerdo de mesa de las organizaciones políticas que participan en este proceso electoral. Es decir, ya hay una voz alzada de que el derrotado el día 7, una vez que se dé el primer boletín, representante del comando de la mesa de la unidad, al desconocer al árbitro, por supuesto se pone al margen de la ley, y ojalá estos sectores minoritarios de la oposición, porque no son toda la oposición, aquí en Panamá hay oposición a nuestro gobierno, que a quienes yo respeto, con quienes compartimos, con quienes convivimos, pero hay un sector minoritario que se da la tarea precisamente de acatar las instrucciones de los sectores radicales que forman parte del grupo que adversa a este proceso revolucionario. Sí. Ese es el reto que tiene Chávez, y no solamente Chávez, sino Venezuela, desmontar ese clima que ha vuelto áspera la campaña electoral, en el sentido de que hay un escenario muy probable, ojalá no se den, de todos modos ahí el gobierno está obligado a garantizar que ese desconocimiento de calle, de protesta, un poco embajador, como reeditar lo que ocurrió hace 10 años, pues cuando le dieron el golpe de Estado al presidente de la República. Ojalá eso no se dé. De superarse eso, podemos decir que la democracia venezolana saldrá fortalecida el 7 de octubre.
Señor embajador, ¿cómo contrastar sus palabras con los últimos hechos violentos que han ocurrido en Venezuela, hablando de que se está infundiendo el temor y prácticamente infundios, según entiendo por lo que habla la oposición? Recientemente hubo 3 muertos en una concentración del grupo opositor al señor Chávez. ¿Cómo contrastar sus palabras con estos hechos?
Mira, con la realidad, más que dejándose llevar por lo que dicen los medios de comunicación, que son muy perversos en Venezuela y que esa misma red se multiplica con los medios internacionales. Fíjate que yo venía escuchando a la gobernadora Mayín Correa, donde ella, bueno, un poco incómoda por la postura de algunos comunicadores sociales con la visita de la princesa acá en la ciudad de Panamá, con unos comentarios que no contribuyen en nada pues al clima ese de armonía, de hermandad, de integración entre los pueblos latinoamericanos y europeos. En Venezuela, el comportamiento de los medios de comunicación, que en su mayoría son todos del sector privado, de la oligarquía, que se adueñaron de esos espacios radiales y televisivos, y que hoy precisamente adversan al proyecto revolucionario del presidente Chávez, precisamente porque es un gobierno que va más a la sensibilidad del ser humano y a la distribución de la riqueza que tiene el Estado en todos los sectores o los extractos sociales de la sociedad. De tal manera, pues, esos 3 muertos, si se los está indilgando al gobierno, es una irresponsabilidad. Los lamentamos, sí, los lamentamos porque son seres humanos. Se trata de una caravana de la oposición que, tengo entendido, estaba realizando su actividad política y pasó un vehículo e hizo algunos disparos. Pues nosotros no queremos, esa investigación se está realizando, nos vamos a decir que fue una acción autoimpulsada por el mismo comando de campaña, sino, bueno, sectores que ojalá no pertenezcan a ninguna de las 2 tendencias políticas, pero que nada contribuyen al fortalecimiento de lo que ha sido el ejemplo de campañas electorales que se han venido realizando en Venezuela. Porque lo digan los medios de comunicación, depende de qué medio de comunicación lo está diciendo. Yo creo que lo importante es que en Venezuela hay una claridad política en el venezolano. El venezolano discute la constitución, defiende su constitución y es un personaje muy activo, pues, en los acontecimientos políticos que se han venido desarrollando en Venezuela. Creo que después del 7 de octubre el gobierno está obligado a corregir algunas fallas y las reconocemos, pues, sobre todo en la prontitud, en la capacidad de respuesta. Todavía la estructura burocrática frena, y esa es la queja de la mayoría de los mandatarios, al mismo presidente Ricardo Martinelli, a quien respeto y aprovecho de enviarle un saludo por esa disposición que siempre ha tenido en apoyar, pues, en los procesos de integración. Pero yo lo he escuchado incluso de que la burocracia frena a veces la voluntad inmediata del gobernante. Y ese es uno de los grandes retos que tiene, pues, señor en este próximo periodo el comandante.
Señor embajador, yo le agradezco mucho la entrevista, pero le ruego sea un poquito más breve en las respuestas para no tener que interrumpirlo, porque me va a dar pena. Tengo también con nosotros en el espacio al señor Miguel Martínez de la Riva, que es de la facción.
Claro, del Miguel, un gran amigo, un saludo, es el representante del comando. Hemos conversado, aprovecho por aquí, Miguel, no sé si tendrás la posibilidad esta tarde, te acercas por allá. Yo sé que has hecho visitas y estamos a la espera aún de algunos requerimientos que creo que el Consejo Nacional, en la parte de ustedes, aún no lo han recibido, pero a Miguel y a toda su gente, pues, mi respeto. Y ese es parte de uno de los representantes de la oposición con quien uno puede conversar tranquilamente, y estoy seguro que este domingo vamos a compartir un escenario que va a fortalecer a la democracia venezolana.
Muy buenos días, embajador, muchísimas gracias por sus palabras. Esa es la idea. La idea ha sido siempre la de procurar que este 7 de octubre sea una gran fiesta democrática, con la participación, tal y como usted también espera, de la gran mayoría de los venezolanos inscritos en el registro electoral para ejercer ese voto aquí en Panamá. Yo creo que sí, ya he sostenido contactos con personalidades de la embajada. Como usted bien dice, esta tarde voy a personarme para terminar de consignar las credenciales de los testigos de mesa que en representación de la mesa de la unidad harán su labor de supervisión en este proceso que, como usted bien dice, es un proceso histórico. Para mí es un proceso en el que se debaten dos sistemas de visión, dos sistemas de ver el país y de pretender continuar hacia adelante. Decía la interlocutora
Adelita,
que, Adelita, que sí, hay dos procesos. En verdad, el proceso normal de desgaste de un sistema de gobierno que tenía 14 años, que si bien es cierto, como usted apunta, ha logrado algunos objetivos sociales, los cuales el mismo Enrique Capriles Radosky pretende no solamente continuar, sino apuntalar de manera legal. También existe el desarrollo por parte de la oposición de una unidad en torno a una candidatura, un candidato que ha logrado sensibilizar a las masas. Y sí creo que hay una posibilidad cierta de un cambio para nosotros, por supuesto, favorable para el país, y una forma de entrar de lleno en el siglo XXI con nuevas expectativas, teniendo al frente, como decimos nosotros, al flaco, un hombre que pretende hacer un desarrollo económico, un desarrollo social, y sobre todo darle al venezolano la posibilidad de encontrarse de nuevo, porque
pregunto, para nadie es un secreto que el proceso... Le pregunto algo, señor Miguel, porque el tiempo es corto, y entonces para poder entrar en materia. Estamos claros de que hay una facción dividida en el país, y verdad, esto también va con usted, don Jorge. Hay una facción dividida, y la pregunta puede ir para ambos. ¿Cómo va a ser el señor Capriles si gana para gobernar con los chavistas que están allí? Porque va a tener que ser el presidente de todos y va a tener que buscar consensos. ¿Cómo va a ser?
Mire, yo creo que él lo ha anunciado muchísimas veces. Él pretende que el día 8 muy pocos se sientan perdedores, la gran mayoría de los venezolanos se sientan ganadores, porque pretende hacer un gobierno de amplitud, pretende hacer un gobierno donde se sientan representados o incluidos la gran mayoría de los venezolanos al margen de la posición política. Si bien es cierto, el discurso hasta ahora del gobierno ha sido de inclusión, ha sido solamente una inclusión ideológica y digamos sectorizada. Uh-huh. El gobierno del presidente que pretende encabezar Capriles Radosky a partir de enero, porque en realidad asumiría el gobierno en enero, es un gobierno más bien de creer en el ciudadano, de creer en la empresa privada, en el desarrollo.
¿Pero cómo va a incluir a los chavistas en todo este concepto de inclusión?
No, sí, cómo no. Yo creo que es que precisamente ¿Cómo? Va a ganar, es que lo está uniendo ahorita, a través del voto los está uniendo. Usted misma dijo que era la primera vez después de muchos años que había la posibilidad cierta de que un candidato...
Sí, pero no a los chavistas. Los chavistas que están con Chávez, ¿cómo los va a incluir él en su gobierno? Y lo mismo le voy a preguntar ahorita al señor embajador, porque está dividida la población. Nótese que este escenario que está a punto de entrar en acción el domingo tiene al país dividido en dos. Entonces, la pregunta es, el que gane, ¿cómo va a incluir al resto este trabajo?
No haciendo diferencias a la hora de los servicios sociales, no haciendo diferencias a la hora de la respuesta del Estado a través de sus diferentes órganos para el colectivo. No haciendo ningún tipo de diferencias. Eso es todo. Y dándole sobre todo una seguridad ciudadana y jurídica a todos por igual.
¿Don Jorge?
Sí, la escucho.
¿Cómo va a ser Chávez? Porque ahora se encuentra en un escenario totalmente distinto. Sigue siendo el presidente si se reelige, pero ya ve un presidente con un país que la población no está del todo de acuerdo, tal vez con su funcionamiento o con su manera de trabajar, y que piensa que para qué le va a dar otra tercera oportunidad en el poder.
Bueno, mira, indistintamente de cuáles sean los resultados, yo creo que y por supuesto, Miguel, yo a través de la audiencia que tiene tu programa, que yo sé que es bastante.
Muchas gracias.
Yo, Miguel, te pido en verdad que el domingo ambos hagamos de esto una gran fiesta democrática. A nosotros nos interesa que los 1247 vayan a sufragar, y nosotros estamos en la mejor disposición de que lo hagan en las horas que tiene establecido el proceso. Nosotros contamos o aspiramos a que las colas, la angustia abajo por el acceso, tiene que ser una lectura bien, bien comprensible, pero los demócratas estamos acostumbrados a que se nos respeten las herramientas democráticas, y en eso nosotros para esto estamos ganados. Y yo sé que contigo, Miguel, vamos a a trabajar de manera muy eficiente para que la mayoría de los venezolanos registrados allá en Panamá sufraguen y el proceso se agilice, porque
puede estar seguro.
Tenemos previsto que el proceso del elector no dure más de 45 segundos, es rápido porque es manual. En eso yo públicamente doy fe de que nosotros estamos en la mejor disposición de que sea ágil y esperemos los resultados. Y indistintamente los resultados que sean, seremos los primeros en reconocerlo. En eso sí nosotros hemos sido públicos y ha sido el mismo presidente Hugo Rafael Chavatía. Reconocer los resultados del árbitro y trabajar por la Venezuela que queremos construir. Chávez ha hecho un llamado a los sectores empresariales. Yo creo que los más beneficiados de este gobierno han sido el sector privado. Claro, hay algunos comunicadores que se han convertido en políticos, hay algunos sacerdotes que se han metido a la política, hay algunos empresarios que se han metido a la política, y entonces ha hecho esa duplicidad de acciones, ha hecho por supuesto que el político, que es prácticamente la estructura del gobierno, pues tenga que confrontar. Yo creo que la confrontación es libre, y en Venezuela lo que hay es un debate de ideas,
embajador,
de pensamiento, y eso es libre y eso hay que aceptarlo.
Quería decirle, embajador, en nombre mío y del equipo, tal y como se lo hice saber en la primera oportunidad con mi primer correo cuando fui designado jefe del comando de campaña, que estamos completamente a la orden en el caso del proceso electoral de ustedes, que son las autoridades electorales, las que rigen el proceso en Panamá. Todo enmarcado, por supuesto, en el reglamento y en las directrices del órgano rector principal, que es el Poder Electoral.
Yo estoy seguro que así será, y a las 3 te espero en mi oficina para que nos tomemos un café, nos demos un abrazo, porque al final somos venezolanos.
Claro, eso debe ser.
Y después de todo esto, la vida continúa.
Por
creo
supuesto.
Que las campañas políticas...
menos mal que no se acaba el domingo, Jorge. Oiga, don Jorge, una pregunta. ¿Cómo se puede garantizar la seguridad de las personas que vayan a votar el día domingo en Venezuela?
No, está garantizada. Sí, nosotros tenemos experiencia con el Plan República. ¿No
tienen miedo, por ejemplo, los opositores a Chávez?
No.
¿Por qué se habla entonces de tanto miedo, Capriles? ¿Por qué suelta tanto esa palabra y que vamos a vencer el miedo?
Miguel lo sabe.
Es otra cosa.
En campaña hay unos sectores radicales que a veces exageran, incluso actúan a título personal, y esas son muchas veces los grupitos que echan a perder la fiesta electoral, ¿no?
No, más que todo.
De nuestra parte vamos a estar pendientes en Venezuela de que eso no ocurra, y claro. Yo sé que aquí no va a ocurrir. Aquí la mayoría de los venezolanos y venezolanas que habitan aquí son empresarios,
no
son
creo
gente
que haya
productiva,
ningún
trabajadora,
tipo de...
que yo sé, aquí no va a ocurrir ese escenario, estoy seguro que en Venezuela de ocurrir, el Plan República tendrá que cumplir el mandato constitucional.
Yo creo que, como dice el embajador, aquí en Panamá no están dadas ni siquiera las condiciones para que hubiese algún tipo de riesgo, es decir, el llamado es para participar en una gran fiesta democrática con la seguridad, además, que no solamente brindamos los actores en el evento, sino las mismas autoridades panameñas. Cuando se hablaba del miedo en Venezuela, era en términos de miedo a tomar una decisión,
sí, a cambiar,
miedo a votar, miedo a cambiar.
A cambiar, no tengas miedo a cambiar, que no te como que te anestesies con lo mismo. Una pregunta, don Miguel. El señor Capriles...
Y que no sientas que puede haber una persecución en torno a tu ideología o a tu cambio.
Ahí voy. El señor Capriles habrá hecho algún pacto con Chávez en el sentido de que anunció hace poco uno de los que se encargan de su campaña que ellos no están interesados en hacer ningún tipo de cacería de brujas en caso de que suba al poder el señor Capriles. ¿Hay algún pacto andando?
No, yo te digo que, bueno, sería lógico pensar que entre venezolanos, entre todos los venezolanos, debe haber un gran pacto. Los sistemas democráticos están basados en el...
No, pero ese es otro rollo.
No, pero es que es lógico, él tiene que decir
¿hay un pacto entre ustedes?
No creo que haga falta, porque el decir que va a respetar los criterios ideológicos de todos aquellos que hayan estado en contra de su ideología política o en contra de su candidatura, es lo más democrático que se puede hacer. Y es una forma de diferenciarse, y de alguna manera bastante diferenciarse, de lo que hasta ahora ha sido una práctica. Es decir, la ideología del sistema revolucionario, con razón o sin ella, ha sido de que el que no está dentro de la revolución, el que no piense igual, pues lamentablemente no tiene cabida en el espectro político. Y nosotros pensamos que todos los que piensen de una u otra forma tienen espacio suficiente para discutirlo, expresarlo, sean empresarios, sean periodistas, sean los que sean. Es decir, todos tenemos derecho a nuestro... personalidad política y a manifestarla.
Don Jorge, ¿cuál es el estado de salud del presidente Chávez actualmente?
Bueno, gracias a Dios y a las bendiciones de muchos de nuestro país y en otros países, yo creo que Dios ha escuchado nuestros rezos y las oraciones permanentes. Afortunadamente es superada, ¿no? Tan superada como situaciones que han...
¿Superada quiere decir que qué?
No, está en su tratamiento, él tiene que cumplir una conducta, recordemos cuál es el nivel y hasta dónde puede llegar ese tipo de enfermedades, como otras enfermedades.
Claro.
Pero se ve muy bien, embajador.
Oye, yo estoy extrañado.
Yo lo veo demasiado bien.
Súper bien, ¿no? Súper bien.
Súper
como
bien.
Como también se ve el presidente Santos, ¿no? Que también, lamentablemente, pues la vida le tocó vivir este tipo de...
Un cáncer de próstata.
Lo importante es que Santos, todo... Santos, no más, más allá de ese tipo de enfermedad o otra muy similar, pues yo creo que ningún ser humano le puede desear... Mal.
La pregunta es obvia, ¿no? Porque la gente, después de ver al presidente Chávez en un estado tan desmejorado y con una situación en donde prácticamente manejaba el país por teléfono o desde algún lado de su tratamiento, se preguntan si en esta ocasión, y lo votan, pues, y sacan electo al presidente Chávez, ¿cómo será la presidencia de Venezuela en este sentido? ¿Y si él va a tener la fuerza para poder reinar, pues terminar el mandato?
Bueno, esa es una duda que tenemos muchos.
De eso solo sabrá Dios. No solamente de ese tipo de enfermedad está escrito el tiempo que un ser humano viene a disfrutar o a pagar aquí en la tierra sus cosas, ¿no? Nosotros aspiramos que sí. Yo creo que está demostrado, pues, la recuperación y aquí en lo adelante, por supuesto, el cuidado que debe tener, y más bien el mensaje para todos aquellos que estamos en funciones de la administración pública y sobre todo a nuestros gobernantes. Pues a veces hay que tomar el tiempo también para no todo puede ser el trabajo 24 horas, hay que ser pausada y llevar la vida también con responsabilidad. El presidente Chávez tiene un reto y un compromiso con la nación, y no solamente con la nación, sino con los países del que forman parte de la integración.
Cuando usted me habla de que está superada, ¿a qué se refiere? ¿Que está curado?
Es que aquí hay Chávez para rato. No vamos a decir que está curado 100%, pero por lo menos todo indica que su estado de salud se ha ido recuperando hasta el punto que hoy lo tenemos mucho más dinámico, mucho más activo, mucho más consecuente, y él lo ha dicho públicamente, pues, en los cierres de campañas en algunas regiones.
Yo quiero aprovechar, embajador, que usted acá...
Que Dios le dé vida para seguir contribuyendo a este desarrollo que hay en
Machuca. Dígame, Miguel.
Yo quiero aprovechar que el señor embajador acaba de tocar un tema que inicialmente Adelita había puesto en la mesa, que era que Chávez ya en realidad no era solamente un problema o un aspecto político interno de Venezuela, sino que también ese proceso tenía una connotación geopolítica. Y yo iba a hacer una intervención, pero después no tuve la oportunidad. Sí, hay dos procesos. El proceso, el interno dentro de Venezuela, que lleva 14 años, y para mí, como todo proceso político, pues tiene un desgaste. Pero ese aspecto geopolítico que bien acaban de mencionar el ciudadano embajador, de esa influencia hacia países como Bolivia, Ecuador, el ALBA, Caramba, Argentina,
claro, famosa, y él...
si bien es cierto, pudiese gravitar positivamente con respecto a la figura política de Chávez, también le crea un escenario universal negativo. Es decir, son procesos que tienen aspectos positivos y aspectos negativos. Habrán gente dentro de esas esferas políticas de Ecuador, de Bolivia, de Argentina, de Nicaragua, que estarán apuntalando o por decirlo menos y no entrar en política internacional, orando porque el presidente, y Cuba, por supuesto, la dictadura de
Franco. Pero entonces la pregunta...
Pero también hay países que apuntan hacia la democratización,
bueno,
de la región.
Obvio, no,
que
bueno, no, ahí está la preferencia de cada uno de los pueblos. Ahora, la pregunta que yo le hago, señor embajador, si pierde Chávez, ¿qué van a hacer los otros países?
Nada, la política continúa.
Claro.
Es decir,
¿cómo van a sufragar el costo del petróleo que les cuesta ahora?
Una de mis paja en todo esto... todo este proceso que ha venido viviendo Venezuela, pues es un eslabón, pues, de todo el despertar que la América Latina ha ido asumiendo, pues, en aras de que cada región se le respete su soberanía y su independencia. Nosotros hemos sido golpeados por políticas del gobierno norteamericano, y esa integración, la creación de la comunidad de Estado latinoamericano y caribeño, que se instaló, ya vamos a cumplir ahora el 3 de diciembre de un año, precisamente compromete a los mandatarios a que hagamos un esfuerzo por integrarnos, que es el gran sueño del libertador Simón Bolívar, y Panamá allí tiene mucho que aportar, pues. Aquí se desarrolló la primera asamblea, el Congreso Anfitriónico de Panamá, de tal manera pues que, es decir, ya el proceso que está en Venezuela se le escapa de las manos a Chávez, pues yo creo que el proyecto bolivariano es la gran mayoría que lo abraza, que lo acompaña, que lo defiende y que lo desarrolla, no solamente en Venezuela, sino en América Latina. Pues con la ausencia de alguno de nosotros, el proyecto va a continuar. Nadie es indispensable en estas etapas del proceso político venezolano.
En el caso de Capriles Radosky, ha anunciado que respetará todos y cada uno de los acuerdos legalmente establecidos o suscritos por la República, de tipo energético, de tipo de alianzas estratégicas en torno a la seguridad social, etcétera. Pero eso sí, administrando los recursos con prioridad de inversión hacia el país y buscando las asociaciones, no en torno a una determinada ideología política, sino a los intereses colectivos de las diferentes poblaciones. Es decir, primero está el ciudadano, más allá del interés de apoyo particular y partidista que puede necesitar un gobierno determinado, que pareciese que es el enfoque que se le ha dado hasta ahora.
La pregunta viene al caso porque no podemos negar que hay una gran ayuda económica por parte de Venezuela a los otros países. Y Chávez anunció hace poco, disculpe, don señor embajador, que si él gana, él iba a hacer una política más socialista que nunca. ¿A qué se refiere él?
Bueno, pero es que Cristo fue socialista, o es, y quienes predicamos.
Sí, pero estas palabras en boca de Chávez, ¿qué representan?
Es decir, bueno, la suma de un colectivo de la sociedad civil sin exclusión. Es que aquí tuvimos venezolanos y venezolanas excluidos de los procesos electorales. Fíjate que aquí el Consejo Nacional Electoral ha logrado superar a los inscritos. Desde hace más o menos unos 15, 16 años atrás, habían 8.370 aproximadamente, 8 millones, perdón, inscritos en el registro electoral. Hoy en día la plantilla está llegando casi a los 19 millones. Entonces, esa inclusión precisamente es parte del avance. Pues,
¿Y cómo se va a transformar esa inclusión? Si se hace una política de este estilo, en esta línea socialista, ¿cuál va a ser el cambio, la transformación o la diferencia entre estos años de gobierno y lo que sigue?
No, es que es una continuidad, que yo creo que es una política de continuidad, incluso en el escenario. El mismo trabajo de encuesta nos los da, y eso solamente los resultados los vamos a ver el 7 de octubre. De llegar más en estas elecciones o en futuras elecciones, a ver un viraje del proyecto de gobierno. Son muchas cosas de las que van a tener que continuar, porque la sociedad, si algo nosotros estamos conscientes, es que el pueblo hoy en día se involucra en las decisiones del gobierno. En el monitoreo, en el control, en la supervisión. Es decir, hoy tenemos un gobierno que participa en las acciones del gobierno, y si de llegar otro presidente con otra metodología, yo estoy seguro que no va a poder aguantar las acciones sociales.
La pregunta es esa ahora para don Miguel, ¿no? ¿Cómo va a ser el señor Capriles dando un giro en cuanto a la política social del país?
Mira, yo creo que el giro es más bien apuntando al desarrollo del individuo, centrar la acción del gobierno en el desarrollo del individuo. Nosotros sí creemos en la empresa privada, porque la empresa privada son los ciudadanos, no el gobierno. Enfrentando un sistema centralista de ocupación de medios de producción que viene vociferándose por el comunismo y el socialismo desde hace más de un siglo y no ha dado resultado en ninguna parte del mundo donde se ha implementado, nosotros creemos en que el ciudadano debe ser el centro
del desarrollo. En la cabeza de la gente ahorita no está la ideología, está la seguridad.
Y está
entonces la me llama la atención
y la seguridad ciudadana
individual.
Nosotros queremos.
Entonces yo pregunto, ¿cómo van a hacer eso? ¿Y Chávez cómo piensa retomar ese asunto.
Nosotros tenemos entre 18 y 19 mil asesinatos al año.
Yo lo sé.
Con un 93% de impunidad en los delitos. Eso hay que cambiarlo.
No, pero eso es, no es socialismo. Eso es ridículo.
No podemos cerrar empresas por simplemente no estar de acuerdo con la ideología política del gobierno de turno. Hay que fomentar el desarrollo de las empresas, porque un ciudadano que trabaja en una empresa privada es un libre pensador, mientras que aquel que depende de un salario del gobierno, pues simplemente está amañado y está constreñido ideológicamente. Es decir, nosotros queremos que el Estado sea cada vez más pequeño, se intervenga en asuntos de salud, seguridad, defensa, las cuestiones estrictamente necesarias, y dejarle al ciudadano el desarrollo de los aspectos universitarios, los aspectos educativos privados, que han dado tan buenos resultados y que durante muchísimos años, yo creo que el embajador no me va a dejar mentir.
No me queda mucho tiempo.
Durante muchísimas décadas fue instrumento de permeabilidad social.
Sí.
Muchachos humildes, a través del estudio público, lograban accesar a profesionalizarse y accesar a un incremento en su ambiente social.
Señor Jorge Luis, señor embajador, cortito le pido, porque ya se me acaba el tiempo, ¿cómo va a hacer Chávez para retomar la seguridad del país en este tiempo que se ha desmejorado tanto?
Como te decía, es la continuidad del gobierno. Ya se han tomado algunas medidas, la creación de la Policía Nacional. Para no abusar de ti, yo simplemente invito a la audiencia pues a revisar las estadísticas, ¿no? Comparar. Muy específicamente, si nosotros hacemos un diagnóstico en dónde está concentrado un auge delictivo, es una coincidencia, pero hay que decirlo, pues, es precisamente donde hay gobiernos que no se suman a la política de seguridad del Estado. De allí la necesidad de crear la Policía Nacional, porque hay alcaldes y gobernadores. Yo soy del sur. En el Zulia, el Zulia, el gobernador es adverso. Y el municipio Maracaibo es adverso, y hay otros municipios adversos. Bueno, pero específicamente en el caso del Zulia, ¿no?, que son regiones fronterizas, allí hay prácticamente un abandono en materia de seguridad regional, en donde el gobierno nacional ha tenido pues que implementar otras políticas. Yo creo que lo que hace falta es engranar la estructura municipal, la estructura regional, con la estructura nacional, que a quien le compete en verdad direccionar, diseñar cuál es la política de seguridad que está ahorita desarrollándose, simplemente ponerse a disposición a colaborar. Y yo creo que yo estoy seguro, y Martínez lo sabe que es así, pues él es un hombre estudiado y muy inteligente y sabe que las cosas van a ser así.
Gracias, don Jorge.
En el nuevo gobierno vendrá.
Gracias, don Jorge.
En el nuevo gobierno, con la continuidad de Chávez, vendrán mayores soluciones a la deuda heredada desde que llegó Chávez a la presidencia.
Perdón, pero ahí hay una contradicción, embajador. Sí. Usted dice el nuevo gobierno
con la continuidad de Chávez.
Yo me apunto con la primera parte del comentario.
Don Jorge, muchas gracias.
Es el nuevo gobierno. Continuidad de
Chávez. Jorge, bueno, cuidado con las palabras. Don Jorge, lo felicito. Espero que tenga un desarrollo tranquilo, pacífico y exitoso este domingo. Gracias por tomar la llamada.
Espero a las 3 hoy, para que nos tomemos un
café. ¿Cómo no?
Gracias, don Jorge.
El llamado a los venezolanos residentes en Panamá a asistir desde muy temprano.
¿Desde qué horas van a abrir?
A las 6 de la mañana se abre el proceso.
Hasta
las 6 de la tarde.
Muy
o
bien.
Mientras hayan
electores. Gente, en fila.
Muchísimas gracias.
Bien, muchas gracias, don Miguel Martínez. Suerte para todos ustedes y un saludo.
Suerte para Venezuela.
Muy grande al pueblo venezolano que está en este día domingo listo para decidir su futuro. Le recuerdo a usted, ciudadano, si quiere contar con un registro estadístico de los hechos delictivos para que ocurran nuevas políticas públicas y más eficientes y para garantizar la seguridad de los panameños, es bueno que usted denuncie a las autoridades si fue víctima de un hurto, de un robo a mano armada o de violencia doméstica o cualquier otro delito. Con esto se pueden tomar políticas públicas mucho más efectivas en el tema de seguridad. No se quede callado. Recuerde que la seguridad es responsabilidad de todos. Sistema Integrado de Estadísticas Criminales le da este mensaje. Y yo me despido de usted agradeciéndole siempre la compañía, la confianza y la forma en cómo nos sigue. Muchísimas gracias al señor embajador de la República Bolivariana de Venezuela en nuestro país por haber atendido la llamada, y también a don Miguel Martínez de la Riva. Suerte a todos
y yo estaré con usted mañana a las 6 de la mañana. Buen día.
KW Continente. KW Continente.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.